Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar una vez más en este Manos a las Obras, ciclo 2019, undécima temporada, aquí con este concierto llamado Hoy Música Prohibida. Es el tercer concierto de este año y claro, ya le damos la bienvenida a Aide Schwartz y a Elías Gurevich, que están presentes ya en este auditorio de Radio Nacional donde muchísima gente se ha acercado, y le agradecemos a cada uno de ustedes que aquí en vivo, en directo, van a compartir con nosotros este concierto de Música Prohibida. También aquellos que no han podido venir por esas circunstancias de la vida van a escucharlo a través de la frecuencia modulada 96.7 en su casa, en su trabajo. En fin, definitivamente para querer acercarles a todos ustedes este tiempo musical aquí en Nacional Clásica. A partir de ello también agradecemos las plataformas online. Aquellos que no están en el país también pueden sumarse de esta manera a compartir este buen momento. Y ya comparto con él, con Pablo Cohen, el director de Radio Nacional Clásica, que se acerque a este micrófono para darle la bienvenida a nuestros artistas.
Buenas tardes a todos, a vos Gisela, a los que han venido hasta el auditorio, que está absolutamente lleno y nos pone muy feliz. Muy felices de tenerlos a todos ustedes por aquí. Y aquí están Aide y Elías con un concierto hoy, una reunión, un programa que es Música Prohibida. Tenemos que explicar por qué se llama Música Prohibida. En algún momento pensamos que también el término podría haber sido música degenerada y optamos por un término que es más justiciero para con esta gente, con estas obras, que es el de Música Prohibida. Lo cuentan ustedes. La tenemos un poco enferma Aide, o sea que creo que hoy va a hablar más Elías que Aide.
Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más. Realmente es una gran alegría poder compartir esto, ¿no? Digamos, alegría tal vez por lo que es el hecho cultural, el hecho histórico, pero bueno, con una connotación muy, muy triste, muy dolorosa, que afectó a todo un comunidades del mundo entero, ¿no? Y cambió un poco el mundo, que fue lo que pasó durante el gobierno nazi en la Segunda Guerra Mundial, o anterior y después con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Digamos que todo este concepto de música prohibida, pensábamos que quizás había que haberlo llamado a esta reunión músicas degeneradas, pero nos pareció que estas músicas son prohibidas y son músicas bellísimas y no merecíamos ponerle el apelativo que los nazis le pusieron a estas músicas. Vamos a escuchar obras de tres compositores que fueron perseguidos por los nazis, tres obras que fueron silenciadas y prohibidas en los nazis a lo largo de este programa, de este concierto. Va a haber también un agregado de un compositor que también fue perseguido por los nazis y que no era judío, que es el caso de los tres compositores que tenemos hoy, que son Guillermo Grätzer, Kurt Weill y Erwin Schulhoff. La primera obra va a ser de Guillermo Grätzer y yo quiero invitar a una gran amiga que se llama Silvia Glosser, que ha hecho su doctorado precisamente en los aportes, en las contribuciones de los compositores, los músicos judíos expulsados por el nazismo y que se exiliaron en la Argentina. Se les presento a Silvia Glosser y vamos a hablar porque el primer compositor se llama Guillermo Grätzer, a quien todos admiramos, los que lo conocimos, lo quisimos muchísimo. Silvia, bienvenida a Manos a las Obras. Contanos algo de esa inmigración, de ese exilio de los compositores expulsados por el nazismo en la Argentina.
Bueno, Pablo, gracias por esta invitación. Elías, Aide, celebro este concierto, importantísimo difundir todo esto. Buenas tardes a todos y todas. Desde hace un tiempo que trabajo con esta cantidad de músicos prohibidos.
¿Cuántos fueron los músicos expulsados por el nazismo que llegaron a la Argentina?
Mira, hasta ahora estoy con alrededor de 140 músicos, compositores, intérpretes, regisseurs, críticos, musicólogos, pedagogos, que me olvido. Bueno, todas las funciones que cumplimos los músicos, no eran solamente los compositores, los prohibidos o los expulsados, ¿no? Entonces tengo un grupo de 140, que no es cerrado, porque siempre, a pesar de que ya termines un tiempo, mi libro, mi tesis, etcétera, siempre siguen apareciendo datos y músicos. 140 que eligieron Argentina, bueno, forzadamente, ¿no? Sabemos que una gran cantidad de otros artistas fueron a Estados Unidos, otros a Inglaterra, un poco menos a Brasil, pero sabemos que Argentina contaba con una comunidad judía importante, fuerte, grande y preparada desde fines del siglo XIX. Entonces, había un lugar acá donde fueron bienvenidos.
Fueron recibidos. En el caso puntual de Guillermo Grätzer, el nombre lo conocemos todos. Sus músicas las conocemos mucho menos. ¿Querés agregar algo de Guillermo?
Guillermo, la particularidad es que tenía a su hermana viviendo acá desde hace poquitos años, entonces eso le permitió venir para acá con su familia. Él ya había tenido que, él es vienés de nacimiento, había estudiado en Berlín con Paul Hindemith, y había tenido que ya irse de Berlín, volvió a Viena. Viena también después quemaron las papas. Así que se tuvo que ir a Hungría y desde Hungría llegó en barco. Bueno, Trieste, Hungría.
El caso de Guillermo Grätzer yo creo que es sumamente significativo porque desde el Collegium Musicum hasta la cantidad enorme de generaciones de compositores argentinos que han estudiado con él, es un caso testigo de los aportes de distinta envergadura, de distinto nivel e importancia que todos estos 140 músicos han hecho a cambiar el panorama de la música argentina, no la de Buenos Aires, en toda la Argentina, estos músicos que, como Guillermo Grätzer, llegaron exiliados a la Argentina.
Claro, mira, particularmente el caso de Guillermo, compositor, pedagogo, musicólogo, un gran divulgador de la música, porque ese Collegium Musicum que él funda en el 46, justamente era eso, era la música para todos, ¿no? Algo que él aprendió de su maestro, Paul Hindemith. Y eso fue lo que hizo en su vida, divulgar música, que la música llegara a todo el mundo.
Creo que con Guillermo podríamos hablar mucho. Yo simplemente voy a decir que en mi primer programa de radio en 1984, que se llamaba Compositores Latinoamericanos, yo logré hacerlo gracias a que él me facilitó las posibilidades de llegar a Radio Nacional cuando estaba allá en Ayacucho y Las Heras, y yo hice mi primer programa de radio hace 35 años gracias a Guillermo, que era un tipo encantador, una bellísima persona, y era un docente increíblemente capaz de entender a sus alumnos. Él fue, por ejemplo, el único maestro que tuvo el Chango Farias Gómez, porque el Chango sabía tanto, era tan espontáneo, que no necesitaba ningún tipo de asesoramiento ni hasta que lo encontró a Guillermo. Y Guillermo lo ayudó a ordenarse y esos arreglos maravillosos que hacían, también ahí estuvo la mano de Guillermo Grätzer.
Quiero agregar algo, no sé si habrá sido en este estudio, pero cuando se fundó este edificio, en 1935, que era Radio El Mundo, no era Radio Nacional, la orquesta sinfónica la dirigió Juan José Castro el día de la inauguración. Y el concertino fue otro exiliado, Jerko Spiller, recién llegadito, recién llegadito. ¿Habrá sido en este auditorio?
¿Vos tuviste algo que ver con la sonata que van a tocar Aide y Elías?
Elías me llamó en febrero y me dijo que tenía muchas ganas de hacer algo como lo que van a escuchar hoy y me puse muy contenta.
Vamos a escuchar hoy, yo creo, no estamos ningún seguro, que es el estreno mundial de la sonata para violín y piano de Guillermo Grätzer, que fue escrita entre 1937 y 38 y en la partitura está dedicada a mi mamá, así dice Meine Mutter. Y está fechada y pudimos descubrir, porque no se ve muy bien en este manuscrito, que dice enero de 1938. Es decir, que la escribió entre el 37 y el 38. ¿Qué tal fue hacer esta sonata, Aide?
Sí, bueno, esta sonata la encontramos como parte del archivo del Instituto de Investigaciones Musicológicas, Carlos Vega, quien nos facilitó el material. Como ustedes ven, es una copia del manuscrito, o sea, la música no está editada y eso, por supuesto, conlleva una cantidad de dificultades porque prácticamente no está corregida. Por ejemplo, hay alteraciones que están tachadas o hay notas que están tachadas, otras que están más remarcadas. Entonces, claro, ahí... Ahí ven una suerte de clusters que son acordes. ¿Eh? Claro.
Tuvieron entonces, que descubrir qué puede ser cada uno, si es un bemol, un b4, un fa o un re.
Exacto. En un lenguaje, además, que es atonal y con una conducción armónica que no es la tradicional. De modo que, en muchos casos, siempre había al menos dos soluciones. Entonces hubo que tomar una serie de decisiones al respecto. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy.
¿Qué tal fue estudiar una obra que no hay ni registros, que no la conoce absolutamente nadie, que no está editada, ni siquiera grabada?
Mirá, un poco lo que venimos hablando en estos...
Muchos años,
gracias. Para nosotros fue encararlo como lo encaramos básicamente las obras hasta más tradicionales. Nosotros vamos escuchando, obviamente existe una memoria interna que una obra de Beethoven o de Brahms o de tal vez menos conocido uno ya lo tiene en la cabeza. Pero nosotros tratamos de encararlo de la misma manera, buscándole las partes, las armonías, descubriendo, como decía Aide, muchas, porque bueno, nosotros vemos acá la pantalla gigante que pusiste un poco la música, pero bueno, nuestras partes son bastante más chiquitas y aparte de eso, donde el papel no es tan blanco como se lo ve ahí. Entonces, digamos, fue como un descubrimiento muy lindo. Realmente a nosotros nos gustó muchísimo la obra, nos parece una picardía, tal vez que no se haya tocado nunca por X motivo, y que realmente es un gran honor para nosotros, gracias a Silvia, que ella me dijo que realmente de esta obra, y a partir de ahí salimos a buscarla, que se nos ocurrió hacerla. Entonces creo que, bueno, un poco hacer el programa con esta connotación, gracias también a unas jornadas que organizaron el año pasado sobre la noche de los
cristales.
De los cristales rotos.
Exactamente, entonces el señor Jacob Rubel. Entonces, todo eso se fue dando para llegar a este momento. Y para nosotros realmente es muy emocionante porque, como vos decís, hacer una obra y tocarla por primera vez de un compositor y una persona tan querida como fue Grätzer y que significó tanto para Argentina junto con otros 139.
Por ahora.
O sea que, bueno, realmente es una emoción muy grande, ¿no?
Bueno, es momento entonces de pasar un aviso, porque a lo que hay que agradecer acá es a que la familia Grätzer, en particular los hijos, donaron el archivo, donaron todo el material, en este caso, al archivo que tiene la Facultad de Ciencias Musicales de la UCA, y eso permite poder divulgar la obra. Es un trabajo tan difícil para el investigador, el musicólogo, el músico, cuando esos archivos quedan adentro de algunos placares con humedad y finalmente terminan en la basura, nada de eso podría ocurrir hoy. Así que bueno, paso el aviso para que no tiren archivos, dónenlos a las instituciones correspondientes.
Me parece fantástico que este programa de Músicas Prohibidas comience con una obra de un compositor que fue expulsado por el nazismo, que recaló en la Argentina y tanta huella ha dejado.
Entonces, estreno mundial de esta obra de Guillermo Grätzer, sonata para violín y piano. En el violín, Elías Gurevich, al piano, Aide Schwartz.